control del Congreso. Podemos se ha mostrado muy dura con el gobierno. Yone Belarra ha acusado a Pedro Sánchez de sumarse a la OTAN, que ha definido de terrorista. María Jesús Montero ha negado que crezca la inversión en defensa. En el Congreso está Ricardo Rodríguez.
La distancia entre los antiguos socios de coalición parece ya insalvable. Yone Belarra se ha desatado ante el gobierno al grito de fuck Trump y fuck OTAN, porque Podemos ha pintado a Pedro Sánchez alineado con los intereses de una criminal y terrorista OTAN y, por extensión, de Donald Trump. Enfrente, María Jesús Montero ha acusado a Belarra de ofrecer una imagen distorsionada de la realidad.
Hay que decir alto y claro, fuck Trump y fuck OTAN. El señor Sánchez se va a hacer su particular foto de las Azores y esa foto les va a perseguir toda la vida.
Que debe ser la única que no se ha enterado en el mundo de que España ha mantenido una posición de no incrementar el gasto en defensa. Este presidente, contra viento y marea.
Para los morados, firmar la declaración de la cumbre de la Alianza Atlántica pone en peligro a España por un uso de las bases estadounidenses de Rota y Morón a pleno rendimiento estos días. El Ejecutivo ya ha confirmado que Washington no informó de sus operaciones sobre Irán.
Y a esta hora las acciones del BBVA y del Sabadell se tiñen de rojo 24 horas después de que el gobierno haya endurecido las condiciones de la OPA hostil lanzada por la entidad vasca, que ya está analizando esas medidas adicionales para dar una respuesta en los próximos días. Marta Ruiz.
Y es que al BBVA no le interesa alargar mucho más el proceso, lo ha dicho su responsable para España, Pello Belaustegui-Goitia, que además ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa.
Es nuestro deber, digamos, el tener, digamos, todas las alternativas o todas las posibilidades dentro de un análisis y dentro de una evaluación, porque tenemos un deber fiduciario con los intereses de nuestros accionistas, ¿no?
Así que el BBVA puede acudir a los tribunales, retirar la OPA o aceptar las condiciones del gobierno, que obliga a que ambas entidades sigan funcionando por separado durante al menos 3 años, ampliable a 5, y que no haya ni despidos ni cierres de oficinas y se mantenga la obra social. Son los argumentos de interés general dados por el gobierno. A la espera del movimiento del BBVA, las acciones, como dices, de la entidad vasca, se dejan a esta hora un 2,4% y un 1,3% en el caso del Sabadell.
Y tras el alto el fuego entre Irán e Israel, el Papa León XIV hace un nuevo llamamiento para que se escoja con determinación la vía del diálogo, la diplomacia y la paz. Son palabras pronunciadas en la última audiencia general del mes de junio. Corresponsal Eva Fernández.
Asegura el Papa que sigue con atención y esperanza lo que sucede en Israel, Irán y Palestina.
Si curen las heridas
provocadas por las acciones sangrientas de los últimos días, que se elimine toda lógica de prepotencia y venganza y que se escoja con determinación la vía del diálogo, la diplomacia y la paz.
Y de la paz.
León XIV también ha condenado el atentado terrorista contra la comunidad griega ortodoxa en la iglesia de Damasco y recuerda que ese trágico suceso es una señal de la profunda fragilidad de Siria tras años de conflicto e inestabilidad, por lo que es fundamental que la comunidad internacional no mire hacia otro lado y siga ofreciendo su apoyo con gestos de solidaridad y reconciliación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid sigue esperando a Mbappé, Bruno Casar.
Sí, tras la gastroenteritis que le obligó al francés a ser incluso hospitalizado a principios de semana, el Real Madrid ya mira el encuentro ante el Salzburgo la madrugada del jueves al viernes, pendiente de su delantero, Miguel Ángel Díaz.
Xavi Alonso deberá decidir esta tarde, después del entrenamiento, si Mbappé viaja o no a Filadelfia. Lo más probable es que no forme parte de la expedición porque el delantero no ha pisado el césped y tan solo ha estado trabajando en el gimnasio. Además, el técnico madridista deberá elegir la compañía de Hausen en el eje defensivo. Asensio está sancionado y le acompañarán al nuevo central madridista Tchouaméni o Rüdiger. El equipo viaja esta tarde a Filadelfia. Un empate con goles asegura el primer puesto al Real Madrid. El técnico madridista ofrecerá rueda de prensa de madrugada.
Gracias, Miguel. Mundial de clubes que ayer nos dejó encuadrados en octavos de final al Benfica y al Chelsea. Por el otro lado del cuadro, al Bayern de Múnich y a Flamengo. Esta noche a las 9 resolvemos el grupo F en tiempo de juego. Dortmund, Ulsan y Mamelodi Fluminense de madrugada a las 3. Grupo E, Inter de Milán, River Plate y Urawa Monterrey. Y esta noche a las 9:15, tercer partido de la final ACB entre Valencia Basket y Real Madrid. El Real Madrid, que domina la serie 2-0, si consigue la victoria esta noche, se proclamaría campeón.
Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Me llamo Marilu, soy francesa y he estudiado mi grado de fisioterapia en la Universidad de Vic. El 29 de octubre de 2021 sufro un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia provocado por un estudiante. Yo no hice nada, solo paseaba con unos compañeros.
Ella es Marilu, una joven francesa que contó así el acoso brutal que sufrió durante 4 años en la Universidad de Vic en Barcelona. Le habló de insultos, de palizas, de fotos íntimas sin permiso, grabaciones mientras estaba inconsciente, rumores diarios, amenazas de muerte. Qué asco, ¿no? Bueno, lo denunció. Lo contó, como ha escuchado, en el escenario del Cher Festival de Barcelona ante 20.000 personas, porque no pudo hacerlo antes. Su universidad no la dejó hablar en su graduación, pero sí se oyó el apoyo de sus compañeros cuando coreaban su nombre mientras ella rechazaba llevar la beca de la universidad. Gracias a la asociación No al Acoso Escolar, Marilú ha tenido el respaldo y la fuerza para poder contar su historia en público y lanzar un mensaje a quienes están pasando lo mismo. ¿Por qué le cuento esto? Porque habiéndolo denunciado y contado, la universidad solo pactó una mediación con sus agresores. Marilú Vioix, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hola.
Enhorabuena por tu graduación, lo primero.
Muchas gracias,
Oye, después de todo lo que has vivido, no sé cómo fue para ti ese momento en el que escuchabas a tus compañeros coreando tu nombre en la graduación. ¿Qué sentiste en tu graduación?
Pues no eran mis compañeros, eran voluntarios de la asociación NACE y también personas del State Club que me ha dado la oportunidad de ir al Cher Festival y mis padres, por supuesto. Yo me sentía muy fuerte, que es el primer día en esta ciudad donde yo me sentía fuerte y con valor.
Cuando tú acudes a la universidad para contar lo que está pasando, ¿cómo se produce todo, Marilu?
Pues al inicio la universidad fue muy reactiva, poniéndome un lugar seguro, un hotel, porque yo recibía amenazas de muerte y una amenaza con cuchillo. Pues me han dicho que yo tenía que hacer una denuncia a los Mossos de Escuadra para tener un orden de alejamiento y excluir los chicos. Es lo que yo he hecho junto con la universidad y los Mossos. Pues a un momento he visto un cambio por parte de la universidad, que al final me han dicho que no se podría hacer nada, no han recorrido las pruebas tampoco con los Mossos, y tampoco han hablado con los testigos, que habían un montón de testigos, tampoco conmigo y con los acusadores. Solamente hemos hecho una mediación penal sin hablar de las agresiones, sin nada. Y pues de este momento donde ellos han conocido los agresores y acosadores y la familia de los acosadores, no he recibido ningún soporte durante esos 4 años. Junto con la asociación, después años, hemos hecho reuniones y todo, y al final resulta que una persona de la administración nos han dicho que no se puede hacer nada, que había un acuerdo firmado con los chicos y presión por parte de las abogadas de los chicos y que no se podría hacer nada.
Pero Marilú, esto es lo que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo que un acuerdo de mediación con los agresores? ¿Qué se acuerda con los agresores?
Es que esto no sabemos. Es una persona que a veces de hacer reuniones, creo que como mujer y como mamá nos han dicho que no se podía hacer nada al final. Hemos luchado un montón, la asociación NACE, junto con mis padres y yo. Y yo fui cada año en clase con ellos. Y no se ha podido hacer nada. Y ellos han dicho a toda mi promoción, a toda mi universidad que han ganado. También que pienso que es interesante también decir que hay una profesora que un día me ha hablado y me han dicho que ella como madre no podía aceptar lo que pasaba, que estaba conmigo, pero no podría hacer como profesora ninguna acción. Pero me ha dicho que ha tenido una llamada de una mamá de los chicos acusadores para tener un acuerdo con profesores y silenciar mi caso, presuntamente, lo que me ha dicho la profesora.
Qué barbaridad. Quiero decir una cosa, Marilu, es que hemos hablado con la Universidad de Vic esta mañana para que diesen su versión. Les hemos explicado que íbamos a hablar contigo, el caso que estamos tratando, y lo que quiero dejar claro es que no han querido hacer declaraciones ni pronunciarse sobre ese asunto. Me gustaría, Marilu, que me contases cuándo empieza todo y qué es lo peor de lo que has vivido.
Vale, pues todo ha empezado la segunda semana del primer año de mis estudios en esta ciudad. Al inicio todo, la primera semana todo bien, y desde la segunda semana la única cosa que veo y que vemos con la asociación es que yo he rechazado a un chico que también él era excluido por parte de sus amigos porque no tenía novia y no habían tenido ninguna novia en su vida. Pues he rechazado, y con eso ha empezado insultos, rumores desde la segunda semana, amenazas, agresiones también en octubre y luego en diciembre con pérdida de confianza en alguna de ella.
¿Pero cómo te agredían, Marilu? ¿Cómo te agredían?
Pues en octubre era un chico me ha golpeado la pierna, yo he caído en el suelo, mi cabeza muy fuerte en el suelo de la calle. Yo solamente paseaba con compañeros para ir a casa, y pues yo fui en el suelo varios minutos sin mover, sin nada, y ellos me grabaron y estaban riendo de yo al suelo.
¿Dónde están ellos ahora y qué hacen?
Pues ellos son titulados desde una semana y ellos hacen fiestas y dicen a todo el mundo que han ganado y que yo soy una loca. Y ya está. Y ellos van a trabajar como fisioterapeuta en pocos meses.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Sí. Pero creo que para mí la situación más compleja y complicada, con ideas suicidarias y un malestar físico y emocional, era el momento después de la denuncia, cuando no fue entendida y acudida como una víctima, que pues la universidad y toda la gente me ha dejado excluida, sin protección, sin nada, y con los chicos haciendo fiestas porque han ganado y eran muy protegidos por todas partes.
Y
eso fue fatal para mí, el peor momento de mis 4 años de estudios.
Y Marilu, pues todo esto se produce hace muy poco tiempo. Yo no sé si después de ese discurso, un discurso que se ha hecho viral en redes sociales, la universidad o alguien cercano de la propia universidad, no en nombre de la universidad, te ha llamado o te ha dicho algo.
Pues sí, he recibido mensajes de una persona de la administración para decir que él me apoyaba y que yo tenía mucha fuerza, sino que la administración no he tenido respuestas o nada. Sí que mis padres han hablado con el rector de la universidad el día de la graduación, que no ha quedado con alguna respuesta o alguna justificación. Y pues sí que he recibido mensajes de madres, de estudiantes de esta universidad que me han preguntado ayuda y que me han dicho que sus hijas eran con el mismo procedimiento, es decir, con una mediación al lugar de un juicio y sin exclusión por parte de los agresores. Y creo que dentro de esos tres últimos días he recibido cada día más de 100 mensajes de testigos y 10 mensajes de personas que han vivido la misma cosa en la misma universidad.
Es muy fuerte. Y tengo una pregunta, tengo 2 minutos todavía, Mariluz, pero ¿te has planteado denunciarlo a la policía? ¿Lo has denunciado a la policía?
Sí, he denunciado en abril 2022 todo lo que pasaba, pero no fue con una respuesta, sin pruebas, las pruebas no fueron medidas, ni tampoco mirada. Los contenidos medicales escritos de las agresiones tampoco, los testigos tampoco. Pues ahora mismo yo quiero hablar en los medios para proteger las víctimas que quedan en la universidad, y yo quiero hacer un poco de lucha contra el acoso. Pero para mí es muy difícil ir a hacer una nueva denuncia, que es muy largo, que se tiene que hablar con todos los testigos y todo, y yo no quiero, yo no tengo fuerza más para hacer todo de nuevo.
Yeah.
Es 4 años de lucha y ahora solamente yo quiero poner luz en esta lucha y después ser feliz.
Recordemos que Marilu ha sufrido no solo insultos, palizas, fotos íntimas sin permiso, grabaciones mientras estaba inconsciente, rumores diarios, amenazas de muerte. Por favor, a quien corresponda. A quien corresponda. Esto no es normal. Esto no es normal.
Sí.
Marilu, déjame terminar con algo un poquito más agradable, porque entiendo que ahora mismo estarás, espero, disfrutando de vacaciones bien merecidas. ¿Qué quieres ser en el futuro?
Pues en el futuro quiero trabajar como fisioterapeuta, por supuesto. Quiero también ayudar a personas, porque yo claramente me ha salvado la vida Carmen Cabestany con su asociación NACE, y también empresas como el Faith Club, que me ha dado la oportunidad de hablar delante de muchas personas. Eso me ha hecho muy feliz y me ha curado de una cierta manera.
Qué bien.
Y pues yo quiero ayudar y ser una buena persona y ayudar a los demás.
Qué bien. Marilu, tienes todo nuestro apoyo y el micrófono abierto para lo que necesites y cuando lo necesites. Ya tienes nuestro teléfono, así que lo pases muy bien en tus vacaciones y que vaya todo lo mejor posible, Marilu.
Muchas gracias de haber entendido a eso.
Un beso, gracias.
Muchas gracias.
De nuevo, a quien corresponda, por favor. Y les recuerdo que hemos llamado a la Universidad de Vic esta mañana para que diesen su versión, pero no han querido hacer declaraciones. Vuelvo enseguida, un segundo.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Es una medida que llega casi 2 meses después del gran apagón y cuando todavía no sabemos con exactitud, o sí, pero no lo quieren reconocer, quién o qué fue el culpable de la caída del sistema.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
La semana de la inteligencia artificial ya está aquí. Estas Blue Week de Movistar disfruta de los mejores dispositivos Samsung, como el Galaxy S25 Ultra, el frigorífico Bespoke AI o la Smart TV Samsung Vision AI. Llévatelos con un ahorro de hasta 1.076 euros. Solo hasta el 2 de julio con Movistar.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula coche más casa de Línea Directa. Porque ahorras, directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Soy Abratín.
Y me encanta Carabrón.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Herrera en COPE.
La mañana.
de Madrid.
Estar informado.
A la una del mediodía, en poco más de 40 minutos, se va a guardar un minuto de silencio en la Plaza de Cibeles a las puertas del Ayuntamiento de Madrid, con la presencia de todos los representantes municipales, como muestra de repulsa y condena por el asesinato de Marisa, ya sabes, la mujer cubana de 61 años que ha muerto a manos de su pareja, un español de 64 que está detenido. Le asestó varias puñaladas hasta provocar su muerte en el domicilio que compartían desde hace un año en el barrio de La Lóndiga de Getafe. La delegación del Gobierno en Madrid ha confirmado la naturaleza machista de este asesinato. Es el primero en nuestra región en lo que va de este 2025, la número 16 en toda España. No existían denuncias previas por maltrato, aunque su hermano ha contado que él le había pedido que tuviera cuidado.
¿Qué está
usted con ellos? Todos los días, toda la semana.
¿La relación era normal?
Normal, lo que él padece de eso, él estaba medio psiquiátrico, se lo dije, que hubiera cuidado con él. Y tres veces le salvó la vida, tenía que bajarlo a morir. Primero la mató.
Cuando llegó la policía al domicilio, el hombre se había autolesionado y aún estando herido puso bastante resistencia. Tuvieron que reducirle los policías, de hecho, con una pistola taser. Te recuerdo que existe el número 016, es un teléfono gratuito y confidencial para información, asesoramiento y atención psicosocial a las víctimas de violencia contra las mujeres. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya 25 de junio, un día menos caluroso en Madrid. Seguro que lo has notado, se ha salido ya a la calle. Hoy no vamos a llegar en ningún caso a los 30 grados de máxima en ningún punto de la región y las mínimas se quedan todo un lujo, en los 17 grados. Además, hoy vamos a ver un poquito más el sol. Ahora mismo tenemos 23 grados en el centro de la capital. Son ya las 12 y 22. Lo que toca ahora es acercarnos, como siempre, a la DGT. DGT, ¿qué tal? Buenas tardes. No, pues no parece que tenemos esa conexión con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras madrileñas. Si es posible, luego en unos minutos volveremos a conectar con ellos.
Hola, COPE.
Sí, hola, COPE. Vale, hola, buenas tardes. Cuéntanos cómo se encuentran las carreteras madrileñas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de dificultades por un accidente que complica la salida de la 5 en el entorno de Navalcarnero con 3 kilómetros de retenciones. Complicaciones también en la salida por la 3 en Rivas, la 4 en Butarque y ya en la M40 en Coslada hacia la carretera de Valencia.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Herrera en COPE.
Este verano, pásalo en grande en Sambil. Las mejores marcas te esperan con descuentazos. Outlet El Corte Inglés, Homa, Jack & Jones, Benetton, Fifty Factory, Pepco y muchas más. Moda, sabor y ocio para toda la familia en un solo lugar. Ven a Sambil y vive el verano como se merece. Más info en sambiloutlet.es. Salida 30 de la M40.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a ver el futuro antes que nadie con la renovada gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Seguimos en COPE Madrid. A la hora de recibir atención médica es importante, es fundamental que todo el proceso se realice de forma segura y eficaz. Las acciones dirigidas a prevenir y reducir riesgos o errores médicos se conocen como seguridad del paciente. El doctor Juan Gros es director docente y secretario del Comité de Seguridad de Clínica Rementería. Doctor, ¿qué beneficios aporta la seguridad del paciente?
Bueno, se trata de un pilar fundamental en la atención médica que nosotros prestamos y, como bien has dicho, permite disminuir el daño evitable al paciente y, en el caso de que ocurriese, limitar al máximo este impacto. A su vez, permite optimizar el procedimiento, mejorar la calidad asistencial y la experiencia del paciente.
¿Y cómo funciona la seguridad del paciente en Clínica Rementería?
Aquí en la clínica hace 3 años implantamos de forma precoz un comité de seguridad que lo que busca es beneficiar a nuestros pacientes y también a nuestro equipo, tanto médico como gestor. Nos permite ser proactivos a la hora de identificar y gestionar posibles dificultades relacionadas con todo el proceso asistencial, con el tiempo que están con nosotros los pacientes, mitigar su impacto y aprender de esas dificultades que vayamos afrontando. La oftalmología actual, que aúna tecnología de última generación, técnicas quirúrgicas complejas y exige excelentes resultados, requiere de un comité de seguridad que supervise de alguna manera todo el proceso.
Y, o sea, que en definitiva podríamos decir, doctor, que más vale prevenir que curar.
Efectivamente, en Clínica Rementería nuestro objetivo es que siempre aportar, brindar una atención oftalmológica excelente y de calidad a los pacientes que nos escogen y que acuden a nuestro centro.
Pues muchas gracias, doctor, y es importantísimo, ya lo están escuchando, confiar nuestra salud visual a los mejores profesionales como Clínica Rementería, el referente en oftalmología de Madrid, comprometido siempre con la seguridad y atención a sus pacientes. Te quiero contar también que, fíjate, se ha producido un robo esta misma mañana a plena luz del día en el centro comercial Parque Sur de Leganés. Se ha bajado una persona de un coche, ha roto el escaparate de una joyería de este centro comercial con una maza, ha robado la mercancía y se ha subido a un coche que le estaba esperando con un conductor. Tranquilamente han huido estas dos personas en ese vehículo. Como te recuerdo, ha ocurrido a plena luz del día, alrededor de las 11 de la mañana, en este centro comercial de Parque Sur de Leganés. Bueno, ya sabes que nada, en un poquito tiempo, en 20 minutos, vuelve la información local, la información de Madrid, y que, bueno, tengo aquí a Alberto Herrera.
Hola.
Como nunca puedo hablar contigo y me da un gusto que estés aquí en Madrid y que podamos comentar alguna cosa.
Sí, pues mira, te comento que, bueno, ahora vamos a hablar sobre un qué? Tema serio, que es a ver cómo te preocupa hasta la gente en Morón y en Rota, porque sabes que son bases estadounidenses y que hay una amenaza real sobre las bases estadounidenses que se utilicen para la guerra contra Irán. Vamos a ver qué piensan y en fin, si están tranquilos o no están tranquilos. Eso te lo cuento enseguida.
¿Vale? Venga, pues te escucho. Hasta ahora.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Irán ha advertido que todas las opciones están abiertas después de los bombardeos de Estados Unidos a las instalaciones nucleares del país. En España hay dos puntos estratégicos que son fundamentales para el ejército de Estados Unidos: las bases de Morón y de Rota. ¿Significa esa amenaza de Irán que estas instalaciones que están en suelo español corren riesgo de ataque? Déjeme verlo primero cómo están viviendo allí estas noticias a través de vecinos de estas localidades. Pedro Maya es un militar retirado que ha trabajado 48 años en la base militar de Rota. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer mismo estuvo en la base, no sé si ha visto allí movimiento en su visita.
Pues mire, precisamente allá estuve en la base porque tengo frecuente contacto con militares de la base y no hay un movimiento extraordinario. No hay un movimiento extraordinario. Las típicas vuelos de controlados por los controladores españoles y americanos que tenemos en la base aérea de la base naval de Rota.
Pedro, quédese, déjeme que salude a Alberto. Alberto es vecino de Morón y es una base que ha sido fundamental en conflictos armados históricos. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
No sé si usted también está notando algo de movimiento estos días o si ha visto algún, pues, no lo sé, algo que le haya advertido una situación distinta.
Nada, en absoluto. Aquí hay una tranquilidad absoluta, no se nota nada, ni hay vuelos, ni por lo menos por lo alto del pueblo, ¿no? No se nota nada, absolutamente nada.
Alberto, Pedro, dadme un momento, dejadme que hable antes con Silvia Martínez. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Ya sabemos cómo está la situación en las poblaciones de Rota y Morón. Para conocer la importancia estratégica de estas bases militares en el conflicto, vamos a saber cuál es la última hora, ¿no?
Pues sí, bueno, como decíamos, estas dos bases han tenido importancia, ¿no? Pero para ello es importante recapitular. Estados Unidos atacó el domingo de madrugada, pues unos días antes movilizó a varios aviones militares desde su territorio a bases aéreas europeas, aviones principalmente cisterna. Bueno, el objetivo es que si finalmente lanzaba sus bombarderos contra Irán, estos pudiesen repostar en el camino sin necesidad de aterrizar. Parte de esas naves cisterna las ubicó en la base aérea de Morón, en Sevilla. Sabemos que al menos uno de ellos estuvo sobrevolando en torno a la isla de Creta y a esa zona del Mediterráneo, justo por donde pasaron ida y vuelta los bombarderos estadounidenses para el ataque a Irán. Y en el caso de la base aeronaval de Rota, en Cádiz, pues partieron hasta las costas de Israel tres destructores de la US Navy. Una vez se estaban produciendo los ataques, también pasaron por la base de Rota militares de los llamados Navy SEALs. Es la unidad de operaciones especiales de la Marina, pero hay que decir, Alberto, que no es algo extraño, que de forma periódica pues van pasando militares por esa base.
Silvia, gracias.
A ti.
Pedro, eres militar retirado, lo hemos dicho, has trabajado 48 años en la base militar de Rota. ¿Cómo es la vida en la base militar de Rota? Porque sé que hay una diferencia que ahora le preguntaré a Alberto, y es que la base de Rota sí está pegada a viviendas.
La vida en Rota es muy tranquila, es un pueblo muy bonito, con unas playas espléndidas, muy bonitas, y la verdad es que la población está plenamente integrada con el ambiente militar, tanto de la Armada Española como de la Armada Americana. Hay una simbiosis, una multiculturalidad que es digna de destacar.
Y
las relaciones entre ayuntamientos de la Bahía de Cádiz son también muy cordiales, tanto con la Armada Española como con la Americana. Y la verdad es que yo por lo menos estoy encantado de estar aquí en Rota.
Qué bueno. Y Alberto.
Rota es un pueblo maravilloso.
Sí, y lo sé, porque además lo conozco muy bien. Y Alberto, en el caso de Morón, ¿la base está un poco más retirada del núcleo social?
Sí, está a 12 kilómetros. Vamos, no hay connotaciones ninguna con los americanos. Aquí no ni se ven prácticamente. A lo mejor ve dos o tres que han salido, pero ellos viven en la base y tienen su vida en la base. Algunos tienen alquilados algunos chalets cerca de la base en una urbanización que se llama La Ramira, pero nada más. Si salen, tiran para Sevilla o... Ellos lo tienen todo en la base, de todas maneras.
Y Alberto, ahora le haré también la pregunta a Pedro, pero ¿qué significa la base para la economía local? No sé si empleo, actividad, dependencia, o es un caso más aislado e independiente dentro del propio municipio.
Bueno, hay gente que trabaja en la base, tiene su trabajo allí y nada más. Hay muchos también que trabajan de Utrera, ¿no? En fin, esto está dividido en la zona, ¿no? Los trabajadores.
¿Y Pedro?
Pues en la base hay actualmente 8.500 personas españolas, militares, incluido personal civil de Navantia. Tenemos el grupo de destructores antimisiles de 6 barcos, como efectivamente ha dicho su compañera. Generalmente hay uno o dos en la base, el resto están navegando, y igual que con la Armada Española. La base representa mucho para toda la vía de Cádiz. Dense cuenta que son 600 millones de euros los que entran anualmente en la vía de Cádiz gracias a la Armada Española y a la americana. El pueblo está encantado. La mayoría de la gente vive fuera de la base, tanto los españoles como los americanos. Y la población, ya les digo, está perfectamente integrada en todo.
Lo que me sorprende.
Una relación excelente.
Lo que me sorprende, Pedro, es que no hayan. Pues hombre, entiendo que no alerta, ¿no? Pero un poco de inquietud ante esas palabras de Irán, ¿no? Que decía que todas las opciones están abiertas y que incluso las bases que participen en operaciones militares.
El riesgo siempre del tema de yihadista o el tema terrorista siempre es un poco imprevisible, pero realmente aquí la población vivimos muy, muy tranquilos. Las medidas de seguridad en la base son muy altas, está todo controlado perfectamente. Las medidas de seguridad de los puntos críticos son muy altas y nada, vamos. La gente,
porque Pedro, podemos tirar de historia, y ahora le pregunto también a Alberto, ¿no? Porque ha habido momentos anteriores en los que se han utilizado esas bases en pleno conflictos militares, como pueden ser Irak, Libia, correcto, Siria, y sí, no sé si se ha vivido de forma distinta a lo que vivís diariamente.
Sí, un poco distinto. El tema de Afganistán sí se vivió bastante, porque hubo un campamento bastante grande de personal traído de allí, de Afganistán. Sí, cuando hay conflicto, la actividad aérea suele aumentar un poco, pero que es habitual. Dentro de la actividad lógica y normal de la base, es una actividad que lo tenemos perfectamente asumido. Yo vivo prácticamente pegado a la valla de la base, escucho los aviones, escucho todo, en fin, perfecto. Vamos, no hay ningún problema de ningún tipo. Aquí tenemos unas playas maravillosas, un pinar fantástico. Y muy bien,
las cataré de nuevo dentro de poco, Pedro. Es que quiero preguntarle también, Alberto, por esto, si en conflictos pasados ha habido más movimiento o más tensión en la zona.
Bueno, tensión no sé, aquí en el pueblo no se nota, pero movimiento sí. Yo recuerdo la guerra de Libia, iba por el coche para donde estaba la base con aviones, con bombarderos, no se veían, ¿no? Yo no sé qué marca ni qué modelo. Pero que sí ha habido movimiento cuando ha habido conflicto. Esta vez no se nota nada, absolutamente nada.
Qué bien. Bueno, pues me alegro y sobre todo os agradezco a los dos que nos hayáis cogido el teléfono porque es verdad que, bueno, que uno nunca sabe, ¿no? El vivir cerca de una base, para el que ha vivido toda la vida cerca de una base, pues hombre, es una realidad comprendida y aprendida, pero para los que no, pues oye, es curioso. Pedro, Alberto, os agradezco mucho que hayáis estado con nosotros esta mañana y que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Salvador, ¿eh?
Gracias.
Venga, un saludo a todos. Gracias.
Al menos 145 personas han sido víctimas de pinchazos con jeringuillas en un festival de música al aire libre en Francia. La principal hipótesis de estos pinchazos es la sumisión química, cuyo fin es abusar de personas agredidas. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ahí, vamos a ver si podemos mejorar un poquito la conexión. Repito, que son 145 personas que han sido víctimas de pinchazos con jeringuillas en un festival de música al aire libre. Recuerde que no fue este verano pasado, fue el verano anterior. Hubo aquí una suerte de psicosis en España porque se empezaron a difundir casos, supuestos casos que luego no llegaron a documentarse, de sobre todo hombres que, bueno, pinchaban a mujeres para abusar de ellas. Es verdad que aquí no se encontró evidencia documental o con pruebas, pero quiero saber de primera mano qué ha pasado en París y creo que Asunción ya me escucha mucho mejor. Asunción, te preguntaba por las víctimas primero, ¿cómo están?
Pues mira, no se sabe mucho porque todavía no están finalizados los resultados de los análisis toxicológicos. Y además es que fíjate que los casos son muy diversos porque, por ejemplo, en Montpellier una joven denunció que la habían pinchado y a esa enseguida detuvieron al sospechoso porque justamente alguien la había filmado. Pero en Metz hubo 16 chicas que dijeron que habían sido víctimas y algunas se desmayaron, pero no todas. Y lo mismo en París. En París también hubo bastantes víctimas, pero hubo una con desmayo, otra con dolor de cabeza, pero el resto solamente lo que es el pinchazo, ¿no? Entonces, lo que dice la portavoz de la policía, que es la comisaria Agathe Foucault, dice que en algunos casos el pinchazo es bastante fácil de detectar, sobre todo si las víctimas son atendidas inmediatamente en el hospital, que eso es lo que hacen, animar a que la gente vaya inmediatamente. Pero dice que también puede haber casos de autosugestión, porque fíjate que en otro sitio, en Betún, hubo una víctima que efectivamente sintió un pinchazo, pero había sido un palillo. Así que...
Es que ya te digo, y he recordado lo que pasó en el verano del 22, porque sí es verdad que se dispararon brutalmente las denuncias de mujeres, especialmente jóvenes, que afirmaban haber sido pinchadas en discotecas, en conciertos o fiestas, lo recordarás, que decían, relataban que notaban un pinchazo seguido de un mareo, un poco lo que me has comentado, ¿no? Ansiedad, desorientación, que creó una alerta social inmediata, se habló de intentos de sumisión química, pero claro, luego los análisis, la mayoría de casos analizados, más del 90%, no se detectó ninguna sustancia. No sé si, claro. Entiendo que ahí está en plena investigación, pero no sé si encuentras paralelismos, que igual no, Asunción.
Sí, es exactamente lo mismo. Y por eso, fíjate, lo que han puesto un protocolo para que la gente enseguida, o sea, lo que dicen es que vayan inmediatamente, no sea broma, al hospital. Porque así que les hagan análisis, porque tienen justamente la droga del violador, como la llaman, esa desaparece en 6 horas. Entonces, claro, no queda ningún rastro y claro. Tú puedes decir, a mí me han pinchado, me he desmayado, pero no hay más, ¿no? No hay presencia de esa sustancia, con lo cual no puede haber ninguna, seguir con la investigación, ¿no? Yeah. Así que eso es lo que dice sobre todo la policía, que inmediatamente se vaya al hospital sin dudarlo en ningún momento, porque es la mejor forma de poder detener a los que hayan sido culpables de estos ataques. Sí, los hay, ¿no? Si es simplemente pues sugerencias o psicosis, pues también poner fin a esta psicosis, ¿no?
Oye, un apunte simplemente para saber qué cobertura mediática está teniendo la cumbre de la OTAN, porque voy a hablar de ello enseguida con Pilar Cisneros, y no sé si allí se está cubriendo con expectación.
Sí, por supuesto, con muchísima expectación. Viendo sobre todo a ver qué va a hacer Donald Trump, ¿no? Y pues un poco lamentándose que es un poco una posición, sobre todo Le Monde, por ejemplo, habla de una posición de desdén respecto a los europeos, ¿no? Y luego pues es lo que dice Trump, que los sitios nucleares, o sea, las sedes nucleares de los iraníes que han sido completamente destruidas. Y
porque de la...
Luego pues hay otros que dicen que no, o sea que aquí hay una... digamos, una expectativa grande sobre el resultado y al mismo tiempo un poco de recelo con respecto al presidente de Estados Unidos, pues que ha pasado de ser un aliado completamente fiable pues a una persona que puede decir un día A y al día siguiente B, ¿no? Con lo cual, pues lo que hace falta es lo que piensan aquí, ¿no? Sobre todo que reforzar esa unión entre todos los socios europeos, ¿no? Y el resto de miembros de la OTAN.
Bueno, veremos que...
A ver, muy a la expectativa.
Que sale de aquello. Asunción, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Hola, Pilar Cisneros.
Hola, Alberto Herrera, ¿qué tal?
Oye, ¿esto tendrá una de protocolo?
Yo qué sé.
Una de protocolo, que 32 presidentes creo que son, ¿no? Una de protocolo.
Yo es que lo que me pregunto y lo que nos preguntamos en Mediodía COPE y lo que vamos a intentar, dirimir precisamente dentro de un ratito es, por ejemplo, en las fotos de familia, la de ayer tarde, ¿no? Antes de la cena.
Ah, ¿dónde se pone...?
Claro. Ahí te ponen un cartelito en el suelo en la escalera para que tú te coloques ahí.
Amigo.
¿O eso va al tuntún?
Amigo. Según no, digo llegando. Yo que no, no va al tuntún, ¿no? Porque estratégicamente Trump estaba donde estaba.
Exactamente. Pero aparte de la primera fila, a lo mejor las otras ya es más aleatorio.
Ya, ya.
¿Por qué Sánchez estaba arriba del todo hacia la derecha ahí? Pues no lo sabemos. Bueno, de eso se trata, de averiguarlo. Y luego la cena, porque si te fijaste, en la cena, en el salón, que era maravilloso, por cierto, eran mesas redondas como en las bodas.
Sí. ¿Quién le toca con quién?
Eso, ¿quién hace? ¿No? ¿Y cómo se hacen esos repartos?
Que en la boda, así como no puedes poner a un amigo que se lleva mal con otro, en aquí lo mismo.
¿Digo yo o no?
Habrá que repasar las declaraciones de los presidentes a ver qué han dicho de los otros países.
Claro, eso también es la duda que tenemos y que vamos a intentar solucionar en el mediodía.
Buenísima pregunta.
Es decir, ¿va variando según las últimas declaraciones y las últimas tensiones? Porque tú a lo mejor pensabas colocar a Macron al lado del presidente de Albania, pero un día antes tienen un enfrentamiento y entonces tienes que cambiar totalmente la colocación de la gente en las mesas de la boda, iba a decir. Bueno, de la cena.
Sí.
Lo de Sánchez, por ejemplo, yo he visto que estaba situado en una mesa en la que estaba localizado el presidente de Albania. Luego vamos a ver con quién más estaba. Y alejado de la mesa de Donald Trump, que era la central.
Es que a mí lo que... Yo tengo mucho interés también por saber qué se ha dicho en esa... Porque claro, España es la... Aquí se ha vendido como la excepción ibérica y es un tema semántico entre porcentaje o condiciones. Lo que te exige Europa son unas condiciones. Y lo que dice Sánchez es que con un 2,1% del PIB llega a esas condiciones.
Y que de ahí no se mueve.
Claro, lo que no sabemos es cómo. Y no lo sabemos nosotros ni el resto de países. Entonces yo entiendo que habrá mucho que le habrá dicho que yo también quiero un 2,1. ¿Y eso cómo se hace?
Eso, ¿cómo
cuéntamelo,
lo vas a conseguir, ¿no?
Cuéntamelo cómo lo vas a conseguir. Oye, me gusta mucho.
Sí,
y
¿no?
Eso ya. O sea, eso lo vas a tener ya.
Sí, nada, a la
1:10
estamos con ello.
Vale.
Pero es que además esta mañana, en la foto que hemos visto también, que ha habido otra foto justo antes de sentarse ya a lo que es en la reunión, ¿tú sabes cuando te invitan a un cóctel, no conoces a nadie? No sabes qué cara poner, ni cómo poner las manos,
y no
ni dónde colocarte.
Acompañante, claro, además.
No tienes acompañante, no puedes hablar con nadie, estás totalmente descolocado. Yo es la imagen que he visto de Pedro Sánchez esta mañana. No sé vosotros.
Sí.
¿Qué haces en ese momento?
No, y sobre todo, porque además él como si sueltas una bomba en un grupo de estas que dices tú, no, yo no voy a la fiesta porque no quiero ir.
Ahí.
Y claro, pues yo entiendo yo que habrá reticencias de otros países. Que me lo cuentas en mediodía, ¿no?
Nada.
Bueno, a mí y a toda la audiencia que está aquí escuchándote. Pilar, gracias.
A ti.
Denme un momento, que se quedan con Pilar Cisnero, que yo le organizo aquí los papeles y las historias y el protocolo de la cumbre de la OTAN. Interesantísimo. No me lo perdería. Deme un momento, que se quedan con ustedes. A las 6 de la mañana, duchadito, planchado y con colonia, siempre aquí en Herrera en COPE. La mejor información y el mejor entretenimiento, o eso intentamos. Hasta mañana.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
El más fuerte. El más duro.
Ya habrá llegado tu hora.
El mejor. Jack Norris.
América será un lugar diferente.
Invasión USA.
No ha funcionado, ¿eh?
¿Es tuyo esto?
El domingo a las 10 de la noche... En 13.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina... El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este miércoles el calor nos da un respiro. Y es que la fuerte tormenta y las intensas rachas de viento de ayer por la tarde, que ha dejado dos heridos graves y un total de 242 intervenciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, ya sabes, la mayoría por caída de ramas y árboles como consecuencia de ese viento, bueno, pues ha refrescado, sobre todo ha refrescado mucho el ambiente. Pero la mala noticia es que no hay que confiarse, porque el calor sofocante volverá de nuevo mañana y sobre todo volverá a partir del viernes con máximas de nuevo cercanas a los 40 grados. Y lo que es peor, con mínimas tropicales, no bajarán de los 20 grados. Un calor con el que muchos negocios que se dedican a la venta de sistemas de ventilación y de refrigeración, bueno, pues están haciendo su agosto en pleno mes de junio. Hasta un 91% se ha disparado la venta de ventiladores, un 64% en aires acondicionados portátiles y un 52% en la demanda de aires acondicionados convencionales, según algunos portales inmobiliarios. Estrella es responsable de Bricolaje Soriano en la calle Alcalá 405. Ella misma lo ha podido comprobar en su propio negocio. Los clientes materialmente le quitan de las manos estos pequeños electrodomésticos. Y si no, escucha lo que nos cuenta COPE.
Nosotros solemos tener esto como para ventas de 30 días y en una semana lo hemos agotado y hemos tenido que reponer. Y nosotros pues ya llevamos más del doble que el año pasado en reposición.
Hablamos de un sistema de ventilación en principio mucho más sano, más sencillos, pero efectivos para proporcionar una sensación de frescor en los días calurosos. Su principal ventaja radica en su bajo precio y consumo energético.
Para instalar aire acondicionado necesita gente mucho más técnica y ahora ya están dando fecha de instalación casi para finales del verano. O sea, que es que ya el aire acondicionado, entonces la gente ya tira mucho de ventilador. Y además, lo bueno de los ventiladores es que su consumo de luz no es excesivo.
Bueno, y te estarás preguntando, ¿vale? Hay mucha cantidad, mucha variedad de ventiladores, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuáles son los preferidos por los clientes?
Los que están muy de moda son los ventiladores de techo. Ahora mismo se venden muchísimos, que además es que los hay de madera, los hay muy decorativos. Saca uno que esconden las aspas, con lo cual en invierno tú los recoges y son muy bonitos. Después los tienes con mando, con luces diferentes, de diferentes colores. Bueno, es una variedad infinita. Después están los ventiladores climatizadores, que van con unas barritas de hielo que las pones en el congelador y te baja la temperatura en torno de 4 a 6 grados de la habitación.
Oye, no está nada mal, ¿eh? Entre 4 y 6 grados y muchísima variedad de ventiladores para elegir. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿Estás listo para ir más allá? Descubre ahora el nuevo Toyota CHR Hybrid, el crossover líder en electrificación, con un diseño icónico y lo último en tecnología de seguridad activa para disfrutar del equilibrio perfecto entre potencia y eficacia. Nuevo Toyota CHR Hybrid. Transforma tu energía. Estrénalo ya en la red de concesionarios Toyota de Madrid.
Hacer más caso a José, el de administración, que al GPS...
Ha llegado a una calle sin salida.
No ha sido una decisión inteligente.
Pero repostar en Plenergy sí que lo es.
Anda, si te lo dice este Carlos Sainz, el mejor combustible a un precio imbatible. Plenergy, moverse así da gusto.
Pase un verano diferente con buena compañía y todas las comodidades. En Villa Armonices Mirasierra le ofrecemos apartamentos senior para estancias temporales. Piscina, gimnasio, barbacoa, actividades diarias, como un campamento de verano, pero para adultos. Más info en armonices.es o llame al 602-086-210.
Pedraza, cae la noche. Más de 45.000 velas iluminan la villa. 5 y 12 de julio, los conciertos de las velas. Orquesta de Cámara de Viena, Orquesta de Cámara de Perugia. Mágico, emocionante, único. Entradas en El Corte Inglés. Organiza Fundación Villa de Pedraza.
Atención, fichaje estrella en Valdebebas. Llega un nuevo refuerzo al equipo de la frescura. El nuevo supermercado Ahorra Más, a solo 4 minutos del de siempre. El 26 de junio en Avenida de las Fuerzas Armadas 322. Aquí hay frescos, aquí hay un nuevo Ahorra Más.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 930 1130 o en murprotec.es. Murprotec.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Te veo preocupada.
Necesito una resonancia para un diagnóstico médico, pero no encuentro dónde hacérmela.
Pues llama a Fidea. Con sus 8 resonancias magnéticas en Madrid, te darán cita esta semana y los resultados en 48 horas.
Entra en afidea.es y encuentra tu centro más cercano. Afidea, atención rápida sin demoras. Tu salud de inmediato.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me.
Oh, there's something I gotta say to you. ¿Has pensado alguna vez en cómo cambiar tu rumbo profesional después de concluir tus estudios? Si estás interesado en subir ese peldaño, presta mucha atención porque vamos a hablar ahora del primer máster universitario en consultoría de Business Central de Microsoft, que se imparte en la Universidad Pablo de Olavide. Su director ejecutivo es José María Pedraza. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Bueno, me interesa muchísimo este primer máster de consultoría de Microsoft en España. Además, acaba de concluir con buenos resultados. ¿Qué resumen haces de esta primera edición?
Pues mira, muy contentos, ¿no? Porque al final las expectativas de los alumnos, no solo encontrando trabajo inmediato, ¿no? Porque ya todos están trabajando en consultoras tecnológicas de toda España, sino por el conocimiento que han adquirido no solo de la tecnología, sino de todo el proceso que supone una implantación de innovación tecnológica, ¿no? Dentro de las mismas, ¿no? Y esas habilidades blandas que también hay que tener, ¿no? Las expectativas de la universidad también cumplidas y de Microsoft, que nos acompañó en la graduación, y después de los propios profesores, Mónica, porque al final nuestra idea era incorporar al mundo de la tecnología carreras no solo STEM, sino carreras no STEM, uh-huh. Y el 50% de los alumnos han sido de herramientas que inicialmente no pensaban, ¿no? O de carreras que no pensaban que la tecnología pudiera ser su nicho laboral, ¿no?
Claro, qué interesante lo que cuentas, José María. Además, tengo entendido que el 100% de los estudiantes estaban contratados, oye, antes de graduarse.
Sí, y vamos, es que han elegido dónde ir, Mónica. Sí, sí, ha sido muy emocionante y la graduación lo ha sido porque se ha puesto mucho en valor, ¿no? Ese punto.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues a ver, cuéntanos, porque seguramente que hay mucha gente que nos está escuchando en este momento y quiere saber más detalles, más información sobre este máster. ¿Dónde pueden encontrarla?
Pues mira, lo primero que quería comentarte es que es un máster que se puede dar en remoto y presencial y de forma síncrona, con lo cual puede darlo cualquier persona en cualquier momento, y que en la página masterbusinesscentralupo.es o en upo.es/formación permanente pueden ponerse en contacto con nosotros y ver todo el temario del máster.
Qué bien, qué bien. Pues nada, pues ahí queda dicho. José María Pedraza, director ejecutivo de este máster universitario en consultoría de Business Central.